Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día, de este viernes 5 de julio. Dicen los del tiempo que vamos a estar más o menos como ayer, cielos ligeramente nubosos y temperaturas máximas de 36 grados. Ahora mismo tenemos 17 en la sierra, 22 en el sur, 23 en Madrid capital. Es noticia en esta jornada, al comienzo de esta jornada, la noticia política de la jornada sin duda es el choque entre Vox y Ciudadanos, que ha llevado a la investidura fallida del popular López Muras en Murcia, con la señal que envía la negociación que se está produciendo en Madrid entre el PP y Ciudadanos, y dependiendo de Vox, para la investidura de Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. El enfrentamiento entre Ciudadanos y Vox, dos partidos que pelean por sustituir al Partido Popular, ha impedido que el popular López Miras sea elegido presidente de la región de Murcia. Como Ciudadanos no quiere firmar con Vox, pero si sus votos, los de Vox, no quieren apoyar un gobierno donde esté Ciudadanos porque no le firman el papel, y así hasta el infinito o hasta Madrid. Y el caso es que estaba muy cerca del acuerdo. Pero en la segunda votación de investidura, Vox votó que no, a pesar de la negociación desarrollada a lo largo de la jornada entre el PP, Ciudadanos y Vox, que se sentaron en la misma mesa durante 5 horas, llegando casi a un acuerdo no del 100%, pero al 85% de acuerdo en cuestiones como la libertad de elección de los centros escolares, rebajas de impuestos. Pero las direcciones nacionales de Ciudadanos y Vox interfirieron a distancia. Unas declaraciones de Juan Carlos Girauta, el diputado en el Congreso, hasta ahora portavoz, insistiendo en que su partido no hace acuerdos programáticos con Vox, diciendo que si lo que estaba pasando en Murcia es que estaban tomando café, desencadenó toda la crisis. Una llamada de Iván Espinosa de los Monteros, secretario general de Vox, levantó a su representante de la mesa. Hubo intentos de mediación por parte del secretario general del Partido Popular, pero al final, cuando todo estaba a punto de llegar a una abstención de Vox, que era necesaria, se plantaron en el no. Esta es la señal que se envía a lo que puede ocurrir en Madrid, un acuerdo de el PP y Ciudadanos que se está ultimando y que sin el apoyo de Vox no saldría adelante. Es la noticia política de la jornada, además de otras cuestiones, como por ejemplo que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, inicia la semana que viene una ronda de contactos en las que se va a ver simplemente con Pablo Iglesias de Podemos y Pablo Casado del Partido Popular. Al primero le va a pedir que demuestre el PP que es un partido de Estado y facilite la investidura para no tener que deberle el favor a los independentistas, y al segundo que nada de gobernar, de un gobierno de coalición, pero que si es posible ministros independientes que estén en sintonía con Podemos. Lo explicaba ayer en una entrevista anoche Sánchez en Telecinco. Por cierto, que Albert Rivera tampoco va a ir a esa reunión con Sánchez, ya que ha dicho que las rondas de consultas no las hace el candidato, sino las hace el jefe del Estado, y que él sepa, Sánchez no es jefe del Estado. Rivera rompe definitivamente todo tipo de relación con Pedro Sánchez. Estaba totalmente rota, pero no se acerca ni siquiera a hablar con el presidente del gobierno. Así que comenzamos a contar, hay muchas noticias y mucha actualidad. Hablaremos de Madrid, por supuesto, del Madrid Central y de las denuncias del asunto de la moratoria de las multas que tanto el PSOE como ecologistas llevan a los tribunales. Antes, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos ya tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 en El Plantío y de salida de Madrid en la A4 a la altura de Getafe y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Densidad circulatoria además en la M40 en Valdemarín y Monte Carmelo hacia la 1, en Vicálvaro y Coslada, dirección A2, Villaverde, sentido A4. En el resto de la red vial madrileña, de momento, se circula sin problemas.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 7:05. Como les decía, enseguida llegamos a Madrid, pero nos da una pista de lo que puede ocurrir en la Comunidad de Madrid y lo sucedido en Murcia. El enfrentamiento entre Vox y Ciudadanos ha tumbado la investidura del candidato del PP a la presidencia regional, Fernando López Miras. A pesar de que los líderes locales del PP, Ciudadanos y Vox se sentaron en la misma mesa durante horas, 5 horas, tratando de pactar un acuerdo programático y avanzaron mucho antes de la segunda votación, las direcciones nacionales de Vox y Ciudadanos interfirieron a distancia y volaron la negociación. El órdago de Vox se mantiene y amenaza, como les digo, la formación de un gobierno en la Comunidad de Madrid porque puede acabar como en Murcia. Informa Luis Mínguez.
Después de 5 horas de conversaciones a tres bandas que Ciudadanos se negó a aceptar como una negociación, Vox mantuvo su amenaza e impidió de nuevo la elección del candidato popular Fernando López Miras votando en contra. El líder local del partido ultra, Luis Gestoso, culpa a la Dirección Nacional de Ciudadanos de haber bloqueado un acuerdo que estaba ya casi alcanzado, asegura, con el Grupo Naranja en la Cámara murciana.
Pero no contábamos con que la Dirección Nacional de Ciudadanos, pues bueno, iba a acabar metiéndose por medio de ese documento y de ese acuerdo que llevábamos por tan buen camino.
Gran enfado en el PP, que asegura que la Dirección Nacional de Vox llegó a prometer su abstención. Su secretario general, García Egea, habla de espectáculo grotesco de la formación de ultraderecha y afirma que el Partido Popular corta cualquier tipo de negociación con ellos hasta que sepan elegir sus verdaderos negociadores.
Me gustaría pedirle disculpas a los murcianos por el ridículo que ha provocado hoy el partido Vox en la Asamblea Regional de Murcia. Un ridículo que se basa en ese partido que venía de valiente y que al final ha terminado siendo la ultraderechita cobarde que ha venido a la Asamblea de Murcia a votar con Podemos y el Partido Socialista.
Ciudadanos, mientras, sigue en sus 13. Miguel Garaulet es su líder local.
Ciudadanos va a seguir trabajando por tener un gobierno lo más pronto posible y seguimos apostando por un acuerdo que hemos tenido con el Partido Popular.
Tras la investidura fallida, el presidente de la Asamblea Regional abrirá ahora una nueva ronda de consultas con los portavoces parlamentarios para proponer otro candidato. El Partido Popular asegura que López Miras se presentará de nuevo.
Si no hubiera una investidura en Murcia antes del 2 de septiembre, se repetirían las elecciones autonómicas. Mientras tanto, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, sigue pidiendo al PP Ciudadanos que no bloqueen su investidura el 22 de julio y permitan un gobierno que no tenga que deber nada a los independentistas. Se lo va a plantear el martes de nuevo a Pablo Casado, al líder del PP, en una ronda de contactos a la que no va a ir Albert Rivera porque dice que Sánchez no es el jefe del Estado. También se encontrará ese día con Pablo Iglesias, líder de Podemos, con quien se compromete a escuchar sus sugerencias sobre independientes de prestigio con perfil de ministro del Gobierno de España, informa Noelia Ontoria.
Ministros independientes es la solución que ofrece Pedro Sánchez a Pablo Iglesias para que apoye su investidura. En una entrevista en Telecinco, el candidato a la reelección asegura que no quiere ir a elecciones, pero rechaza un cogobierno con Podemos. Busca un ejecutivo progresista que no dependa de los independentistas.
Si Unidas Podemos tiene personas que sean independientes de reconocido prestigio, que puedan aportar a la gobernabilidad de España, yo desde luego no rechazaré esas sugerencias. No tengo yo un sentido patrimonialista ni monopolizador del poder. Lo que creo es que España necesita un gobierno progresista, pero que no dependa de las fuerzas independentistas. Lo que ofrece Unidas Podemos no es precisamente eso.
Sánchez contestaba así a las críticas de Iglesias por no querer darles sitio en el Consejo de Ministros.
No es bueno que alguien se obsesione con los cargos hasta el punto de decir todos los sillones para mí.
El martes Pedro Sánchez se verá con Pablo Iglesias y también con el líder del PP, Pablo Casado. Fuentes del PSOE califican como una falta de decoro institucional sin precedentes la negativa de Albert Rivera a volver a reunirse con el candidato.
En un futuro gobierno de Pedro Sánchez no quiere Sánchez tener que deberle nada a los independentistas que siguen exigiendo la negociación de un referéndum. El presidente del Parlamento Autonómico, Turren, ha anunciado su movilización persistente si el gobierno sigue negándoles el derecho a decidir. El ministro Borrell le ha recordado que ni la Constitución ni el derecho internacional lo amparan. Ángeles Martín.
Torrent llama a ese hipotético gobierno de Sánchez a fijar unas condiciones para celebrar una consulta al tiempo que se pregunta qué PSOE y qué presidente Sánchez se va a encontrar, si el del 155 o el del diálogo conciliador.
Concilia los distintos intereses en juego. Por una parte, puede satisfacer la necesidad del Estado de legitimarse en Cataluña. Y por otra, canaliza la voluntad de la inmensa mayoría de la sociedad catalana que quiere decidir votando su futuro.
El ministro de Exteriores, Josep Borrell, cerraba con estas palabras esa posibilidad.
No existe ninguna posibilidad constitucional de celebrar un referéndum de secesión en Cataluña, en España. Y en eso no somos raros. Eso es lo que ocurre en todos los países democráticos. El señor Sánchez ya no sabe, ya no debe saber cómo repetirlo, porque ha sido todo lo claro que se puede ser, ¿no?
Roger Torrent insiste en que las decisiones que se tomen estos meses serán determinantes para el futuro y las sentencias que se conocerán próximamente definirán, asegura, las relaciones entre Cataluña y España.
El gobierno se ha quejado formalmente al Vaticano por las declaraciones del exnuncio en nuestro país, Renzo Frattini, que dijo que España ha conseguido con la exhumación del dictador lo contrario a lo que pretendía, es decir, resucitar al muerto. Flor Carazo.
El gobierno ha pedido al Vaticano que aclare si las declaraciones del exnuncio en España suponen un cambio respecto a la postura oficial de la Santa Sede ante la exhumación de los restos de Franco. El Ejecutivo ha mostrado su malestar y preocupación en una carta que ha entregado la embajadora española, Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores en funciones.
Los actos formales son los actos formales. Y esto es lo que ha tenido lugar hoy, la entrega de la carta a la vicepresidenta junto con una nota verbal. Bueno, esperamos que el Vaticano no la conteste.
El gobierno, que no hará pública la carta al tratarse de una comunicación oficial entre estados, mantiene que esta polémica no fue creada por España, sino por las afirmaciones del diplomático italiano.
El juez Manuel García Castellón ha comenzado a tomar declaración como imputados a exdirectivos del BBVA por el supuesto espionaje encargado por el banco al excomisario Villarejo. La comparecencia más esperada era la del ex número 2 de la entidad, Ángel Cano, que finalmente no se ha presentado alegando un viaje. Otros han preferido no declarar. Lupe Ortiz.
O de viaje o en silencio, los altos cargos del BBVA citados. Solo uno ha admitido ante el juez García Castellón que sí, que se contrató a Villarejo. Se trata del ex jefe de riesgos y recuperaciones inmobiliarias del banco, Antonio Béjar, que ha explicado que se acudió a la empresa Zenit del comisario de policía jubilado para investigar a clientes morosos de la entidad. Hoy continúan las declaraciones, entre ellas la del ex responsable de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, y su sustituta, Inés Díaz Ochagavia. En esta novena pieza del caso Tándem se investiga el espionaje encargado a Villarejo por la entidad bancaria. Cuando se destapó el caso, quien fuera su presidente y presidente de honor, Francisco González, dejó el cargo.
Contamos también las claves económicas de la mañana con Pablo López.
Si un propietario alquila su piso a turistas durante 21 días al mes en Madrid, logrará una mayor rentabilidad que con un alquiler residencial. Son datos de un informe que sitúan las mayores rentabilidades en los distritos de Centro, Chamartín, Salamanca y Fuencarral el Pardo. En Barcelona solo se necesitan 18 días para lograr esa mayor rentabilidad. Y Renfe tendrá que prestar tanto sus trenes como sus talleres a las empresas competidoras. Al menos esa es la intención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que considera que para que haya una auténtica competencia, Renfe deberá ceder parte de su material, pues los rivales no tienen posibilidad de alquilar ese material en el mercado ni tenerlo preparado para 2021, fecha en la que el mercado ferroviario de pasajeros se va a liberalizar. Y los bancos europeos, en especial franceses y alemanes, deberán enfrentar nuevas rondas de financiación. Las normas de Basilea IV provocan un déficit de capital de 135.000 millones de euros en las principales entidades del continente, que van a necesitar mayor liquidez para resistir próximas crisis.
Completamos la actualidad en España a esta hora con Ángela Beato.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, pide que se amplíe hasta el 16 de agosto el plazo para responder a las cuestiones planteadas por la Audiencia Nacional en el juicio de Bankia. Alega que el cuestionario remitido por Valija llegó deteriorado y mojado. Cinco afectados por presuntas torturas de Antonio González, conocido como Billy el Niño, y otros miembros de la Brigada Político-Social del franquismo han interpuesto en Madrid la primera querella acumulada que se tramita en España por estos delitos contra la humanidad. Y dos británicos de 21 y 22 años mueren al precipitarse desde una altura de 12 metros en el paseo marítimo de Orihuela cuando iban a hacerse un selfie. Uno de los jóvenes falleció en el acto y el otro en el hospital, al que fue trasladado con politraumatismo.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Exteriores estudia presentar una queja formal al Reino Unido por el apresamiento en aguas españolas próximas a Gibraltar por parte de efectivos británicos de un petrolero que transportaba crudo a Siria, incumpliendo así las sanciones de la Unión Europea a este país. La ONU exige al gobierno de Maduro que tome medidas para acabar con las graves vulneraciones de derechos humanos en Venezuela tras la visita a Caracas de la alta comisionada Michelle Bachelet, que ha redactado un informe en el que advierte que el éxodo de migrantes y los refugiados puede aumentar esta situación. Donald Trump presume de poderío militar y transforma el 4 de julio en una exhibición de tanques y aviones de combate. Los demócratas critican que hayan convertido este día en una jornada política y que la use además como acto de campaña electoral con cargo al erario público.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos ya lo más destacado de la crónica de Madrid en esta mañana, mirando a lo sucedido en Murcia. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A lo sucedido en Murcia y de reojo aquí a Madrid, porque los grupos Popular y de Ciudadanos están muy cerca de llegar a un acuerdo de gobierno y con él intentar la investidura presidencial. El problema sigue siendo Vox, por las diferencias con Ciudadanos, dada su negativa a firmar un acuerdo con la formación que aquí en Madrid dirige Rocío Monasterio. Pero ha aparecido la sugerencia de que Vox pueda estampar su firma en el acuerdo que rubriquen en su día antes Partido Popular y Ciudadanos. Nos lo cuenta José Frutos.
Partido Popular y Ciudadanos afirman estar muy cerca de cerrar un acuerdo de gobierno, pero no se despeja la incógnita de Vox. Situación todavía de bloqueo porque los naranjas se niegan a firmar un acuerdo con Vox y esta formación les exige que lo hagan. Pero en esta situación surge un matiz importante. Vox puede firmar después de hacerlo Ciudadanos y PP. Rocío Monasterio, Ignacio Aguado.
Ciudadanos lo que tiene que decidir es si va a apoyar a un gobierno de izquierdas o va a pactar con el Partido Popular y con Vox, lo cual supone firmar un papel común.
Oye, si quieren firmarlo, encantado. Igual que si quiere firmarlo Más Madrid o el PSOE, oye, pues sería fantástico que hubiera un acuerdo en torno a un programa de gobierno de centro liberal. Yo no tengo ningún problema.
La popular Isabel Díaz Ayuso vaticina un inminente acercamiento entre Vox y Ciudadanos. A ello se refería también el socialista Gabilondo.
Nosotros llevamos todos estos días pidiéndoles que vuelvan a acercar posturas como lo hicieron en la composición de la mesa.
Me parece que no hay que esconder a Vox. Si tienen un acuerdo con Vox y logran un acuerdo con Vox, que lo digan.
Mientras, Vox y Ciudadanos se acusan mutuamente de permitir que gobierne la izquierda si uno u otro no cede.
Mientras tanto, los plazos siguen corriendo y el pleno sin candidato del día 10 se acerca. Pero antes de que eso ocurra, los socialistas, amparados en la doctrina del Tribunal Constitucional, han registrado en la Asamblea una petición para que el presidente de la Cámara rectifique y permita que Ángel Gabilondo se someta a una sesión de investidura. Es un primer paso. Si Trinidad no accede, van a plantear otras opciones legales.
Los socialistas piden a Trinidad que reconsidere su decisión porque al convocar el pleno sin candidato se ha extralimitado en sus funciones por hurtar a la Cámara de su capacidad de decisión. Ángel Gabilondo, con sus 64 apoyos, debería haber sido designado. Argumentos del escrito de reconsideración registrado en la Asamblea por el Grupo Socialista. José Manuel Rodríguez Uribe, portavoz adjunto.
Se ha arrogado una posición decisiva cuando quien tiene que decidir es la Asamblea. Los diputados en el Pleno, después de un procedimiento de deliberación, de argumentación, de discusión parlamentaria y de una votación.
Y se amparan en la doctrina del Tribunal Constitucional. Apoyo del resto de la izquierda. Isabel Serra Podemos, Íñigo Errejón, Más Madrid.
La tropelía que está haciendo el presidente de la Cámara, Juan Trinidad, del reglamento del Estatuto de Autonomía, utilizando las instituciones y la Asamblea de Madrid para usos partidistas.
Una interpretación partidista del reglamento, porque a Ciudadanos le preocupa una posible sesión de investidura de Ángel Gabilondo.
Si el presidente de la Cámara no rectifica, los socialistas plantearán otras opciones legales.
Y en el Ayuntamiento de Madrid la disputa política sigue centrada en Madrid Central. Ecologistas en Acción y Greenpeace van a presentar hoy un recurso contencioso administrativo por la moratoria de las multas de Madrid Central, mientras que el Grupo Municipal Socialista ya solicitó ayer al juez que tome medidas cautelarísimas contra la moratoria de las multas. Mar García.
junto al de los socialistas y Pepo Hernández.
Que ha sido una medida completamente irresponsable. Es incomprensible es parar una medida para modificar cuando se puede tratar de mejorar sobre la marcha, ¿no?
El de Greenpeace España y Ecologistas en Acción, Paco Segura, portavoz.
Porque a nosotros nos parece que esta medida era claramente positiva, era claramente beneficiosa para la salud de la gente.
En paralelo se sigue negociando sobre Madrid Central y unos cambios que confirma el delegado Borja Caravante.
Ese marco alternativo es el que pretendemos establecer a lo largo de los 3 meses y por tanto todavía no lo tenemos establecido. Construirlo entre todos para que tenga el efecto, insisto, que perseguimos todos, que es mejorar la calidad del aire.
Declaraciones después del encuentro por separado con las plataformas a favor de Madrid Central, Jordi Gordon, desde los afectados por la APR, Vicente Pizcueta.
De mejorar no hay ninguna batalla ideológica o política. Pedimos una negociación, pedimos ser parte de las posibilidades de mejoras.
Evitar cualquier tipo de confrontación y nuestras propuestas van a estar encima de la mesa para trabajar conjuntamente con todos los que quieran comprometerse en este proceso.
El gobierno, defensores y los que rechazan Madrid Central van a seguir buscando el consenso.
Bueno, pues lo seguirán haciendo, lo de negociar hasta el próximo 15 de julio, día en el que se celebra una nueva reunión, pero de la de ayer surgía algo importante, porque según Paco Segura, de Ecologistas en Acción, el ayuntamiento les ha asegurado que en octubre vuelven las multas a un Madrid Central reformado.
Que se han comprometido a mantener Madrid Central. El 1 de octubre habrá un Madrid Central reformado, pero volverán las multas. Ese es el único compromiso claro que han asumido.
Bueno, y entre tanto, los vecinos de Chamberí han pedido que se vuelva a semipeatonalizar la calle Galileo después de que el actual equipo municipal haya revertido esa medida impulsada por el gobierno de Manuela Carmena. Quieren ganar más zonas verdes en un distrito que es el que menos tiene de la capital. Mercedes Arce, vicepresidenta de Parques y en Chamberí.
Chamberí es el distrito con menos zonas verdes de todo Madrid, no llegamos al metro cuadrado por vecino, cuando la media de Madrid son 19 metros por vecino, con lo cual aquí se ampliaban simplemente 70 metros. O sea, 70 metros, ¿cree usted que no es posible que se aumente este parque que se va a arreglar?
Y polémica en el ayuntamiento con música de fondo, la de DEFCON 2, que fue contratado por el ayuntamiento de Manuela Carmena para actuar esta misma noche en las fiestas de Tetuán. Finalmente no lo van a hacer. El actual consistorio ha suspendido el concierto porque considera que el grupo no es digno de una institución que representa a todos los madrileños, cuando su cantante, César Strawberry, fue condenado por el Tribunal Supremo por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas por sus comentarios en las redes sociales. Y cambiamos de asunto. En el plazo de 10 años, el Hospital Universitario de La Paz habrá cambiado por completo su actual fisionomía. Una reforma extrema que necesita 500 millones de euros, pero que va a mantener al hospital en marcha en todo momento. Pronto vamos a conocer al ganador, que saldrá de los 5 proyectos que han quedado finalistas. Paloma Nolasco.
El jurado del concurso convocado por la Comunidad de Madrid tendrá que haber decidido para entonces entre las 5 propuestas finalistas que se acaban de presentar y que contemplan 320.000 metros cuadrados, un 72% más de superficie que el actual hospital. 10 años de obras con vistas a un futuro prometedor, como espera Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad en Funciones.
Tengo la certeza de que la reforma integral que se va a acometer en el Hospital de La Paz dotará a nuestra región de un centro sanitario de vanguardia, más funcional, más moderno, más espacioso, más humanizado y también preparado para la sanidad del futuro.
Algunas de las propuestas contemplan un rascacielos de 33 plantas o un jardín inmenso, aunque lo que todas tienen en común es que el bloque quirúrgico y la central térmica no dejarán de funcionar durante las obras para poder seguir atendiendo a los pacientes. Alejo Miranda de Larra, director de infraestructuras del Servicio Madrileño de Salud.
La única cuestión importante era que no se demoliera nada que fuese necesario para la viabilidad del proyecto durante la siguiente fase de construcción.
21 millones de euros de financiación recibirá la propuesta ganadora.
Y de la crónica laboral, Iveco no va a recortar más empleos aquí en Madrid una vez que se complete el expediente de regulación de empleo temporal. La firma italiana además va a seguir invirtiendo en sus plantas españolas. Su nuevo camión para el transporte de larga distancia será producido aquí en Madrid y contará con una versión alimentada con gas natural. José Manuel Casado, secretario de Política Industrial de Comisiones Obreras.
Nos asegura un nuevo modelo en España, reconoce el trabajo y el compromiso hecho, entendemos, por los trabajadores en las situaciones difíciles, y ahora que viene una situación un poco de mejora, es justo y además debe ser así que se premie a los mismos que han estado trabajando o recortándose las prestaciones durante las épocas malas.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: el orgullo sin policías municipales. Se necesitaban 600 efectivos y solo se han apuntado 100. Vecinos de Chueca acusan a los agentes de no actuar contra el ruido. El PSOE cuestiona la investidura sin candidato. Doble recurso contra la moratoria de multas en Madrid Central. Almeida cancela el concierto de DEFCON 2. ABC titula: La Paz, 5 proyectos para transformar en 12 años el mejor hospital. Se reconstruirá íntegro sin dejar de funcionar, con una inversión de 500 millones. Gabilondo reivindica su derecho a una investidura, aunque sea fallida. La moratoria de Madrid Central se enfrenta a 2 recursos judiciales. La Razón titula: Madrid Central vuelve a los tribunales. La oposición considera que la situación actual es ilegal. El PSOE exige al presidente de la Asamblea que rectifique la investidura sin candidato. DEFCON 2, un concierto cancelado que ha costado 7.000 euros. El cantante fue condenado por enaltecimiento del terrorismo. El País titula: la libre elección engorda el negocio de la sanidad de gestión privada. El PSOE reclama que se vote la investidura de Gabilondo. Guerra de argumentos por Madrid Central. Así se ve el fuego desde el espacio. 20 minutos. Las peticiones para que Madrid Central no se elimine llegan a los juzgados. Y en Madrid Diario, más presión para Aguado. Vox tumba la investidura en Murcia. El PSOE pide en un escrito a Trinidad que reconsidere el pleno sin candidato.
Agenda cultural del viernes. Mucho cine. Hay estrenos con José Luis Urgel.
Spider-Man vuelve a la gran pantalla, ahora lejos de casa. En esta cita, Peter Parker no volará entre los rascacielos de Manhattan, lo hará en Europa. Esta vez se pone el traje para frenar el ataque de unas criaturas elementales que están causando el caos en el continente.
Resulta muy difícil contactar contigo, Spider-Man. Este es el señor Beck.
En mi mundo falta gente como tú.
¿Su mundo?
Es de otra tierra. El chasquido abrió un agujero en nuestra dimensión.
La deseducación de Cameron Post es un drama que presenta a una joven obligada por su familia a asistir a un centro de terapia para reorientar la sexualidad de jóvenes homosexuales. Y una cinta de animación con Elcano y Magallanes, La primera vuelta al mundo, una película inspirada en el marinero español Juan Sebastián Elcano, que completó la primera vuelta al mundo en 1519.
La única ruta que existe pertenece a Portugal.
Buscaremos una nueva ruta hacia el oeste.
Eso es imposible.
¿Venís conmigo?
¡Oh! Apunte mi nombre, Juan Sebastián Elcano.
No hay tempestad que hunda el barco que yo pilote.
522, un gato, un chino y mi padre, una comedia protagonizada por Natalia de Molina.
El perímetro ha vuelto a menguar. 522 pasos.
¿Qué piensas hacer?
Fue a ti al que se le ocurrió incinerarlo. Debería llevarlo allí con ella.
¿Tú me llevarías a Portugal sin salir de casa?
Yesterday, una comedia romántica con tintes de fantasía en la que un músico que lucha por abrirse camino se da cuenta de que es la única persona en el mundo capaz de recordar a los Beatles.
Todos los raros fuimos al concierto.
Bad Bunny, Dorian, La Pegatina, Jorge Drexler y Fue el Fandango son algunos de los artistas que se suben este fin de semana a los escenarios del Festival Río Babel. Esta noche, entre otros, lo hará Lofos Lesbian.
Y tanto estaba 8 como 80 a los fanáticos de John Boy.
Llegamos a las 7 y media de la mañana. Buenos días, Madrid.
Sus temas, primeras filas, vuestra obsesión. Decíais que John Boy era boreal, algo ambiguo y de infancia gris.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Hasta ahora contamos la información del tráfico. Empezando por la conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la A3 en Rivas, hacia Madrid y Santa Eugenia, la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en Puerta de Hierro y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín a Monte Carmelo y en la zona de Hortaleza, recintos feriales en dirección a 1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, en Villaverde hacia la 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección a 6. En la M50, complicaciones en Fuenlabrada, dirección a la A42 y en Boadía del Monte y Villavicencio Odón, en este caso en sentido a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento y Hola, Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues realmente estamos notando un tráfico mucho más ligero. Están faltando vehículos en esta mañana, a esta misma hora. Otros días tenemos mayor densidad. Tenemos que destacar a los conductores de la M30, del noroeste de la M30, que tengan en cuenta, una vez pasado el puente de los franceses, que una vez que se introduzcan en el túnel, tienen cortado el acceso, esa salida hacia el paseo de la Ermita del Santo, ya que allí se ha producido un accidente. Afecta a estos conductores procedentes del puente de los franceses. Miramos los accesos, se van llenando poquito a poco, pero como decimos, con más holgura. El Paseo de las Delicias con Atocha o la Avenida del Mediterráneo en superficie son los que van teniendo la circulación más lenta. Tenemos que recordar a aquellos que vayan a tomar más adelante la carretera de Barcelona y sus inmediaciones que hoy comienza la pasarela de moda Mercedes-Benz en IFEMA. Por lo tanto, los preparativos siempre se notan en las primeras horas de la mañana. No lo olviden, encontrarán más incremento de vehículos en esa salida, la Avenida de América, la carretera de Barcelona. Y también recordar aquellos que por primera vez se van a mover o están cerquita ya de la glorieta de Atocha, que no pueden tomar la calle de Alcalá desde el Paseo del Prado. Se mantiene cortada esa subida desde Cibeles hacia la Plaza de la Independencia y también en el sentido inverso. Por lo tanto, vayan tomando otras alternativas.
No hay novedad que sepamos, ni en la red de metro, hablando de alternativas, ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. En Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este viernes 5 de julio. Un viernes 5 de julio ligeramente nuboso, bueno, hay nubecillas, con temperaturas máximas de 36 grados. Hay nubarrones en la relación entre Ciudadanos y Vox, dos partidos que se pelean por sustituir al PP y que han impedido que el popular López Mira sea elegido presidente de la región de Murcia. Ciudadanos no quiere firmar con Vox, pero sí quiere sus votos, y los de Vox no quieren apoyar un gobierno donde esté Ciudadanos sin que le firmen los papeles. Y ahí sí, hasta el infinito o hasta Madrid, porque en Madrid están cerca de alcanzar un acuerdo PP y Ciudadanos, pero estamos en la misma situación. Y lo ocurrido en Murcia eleva la presión sobre la negociación para la presidencia de la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, el PSOE reclama su hueco y su puesto y que Gabilondo sea el candidato que se someta a la investidura la próxima semana. Por lo demás, el día 10 será ese pleno en la Asamblea de Madrid. Un día antes, el martes, Pedro Sánchez se verá con los Pablos, Casado e Iglesias para avanzar en su investidura, o por lo menos para contarles alguna cosa más. Tiene el candidato muchas ganas de formar un gobierno en el que no le importa que haya ministros independientes de prestigio e invita al líder de Podemos a sugerirle nombres y estudiarlos. A Casado le va a pedir que se abstenga. A Rivera ni se lo va a pedir porque Rivera no va. Ha dicho Rivera que él solo acude a las rondas de consultas del jefe del Estado y que sepa Sánchez no es el jefe del Estado. Además de todo esto, hay otros asuntos que van a ser noticia en este día que avanza. Ángela Beato.
Es viernes, así que hay Consejo de Ministros con su correspondiente rueda de prensa posterior de la ministra portavoz. Uno de los puntos que aprobará será el cese del general Félix Sanz Roldán al frente del Centro Nacional de Inteligencia, un puesto en el que ha estado 10 años y desde el que ha visto pasar 3 presidentes y 2 reyes. Como el gobierno está en funciones, no puede nombrar un sustituto, así que la inteligencia de este país quedará desierta. 10 años también cumple el FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, y lo van a celebrar en el Ministerio de Economía con un acto en el que participarán, entre otros, la ministra Nadia Calviño y el gobernador del Banco de España. Pablo Iglesias se va a reunir este viernes con su grupo parlamentario en el Congreso para preparar la reunión con Pedro Sánchez del próximo martes de cara a la investidura. En Navarra, el Partido Socialista espera cerrar este viernes su acuerdo de gobierno con Geroa Bai, Podemos e Izquierda Esquerra para dar la presidencia a María Chivite. El rey Felipe VI regresa a Cataluña, va a presidir la entrega de despachos a los nuevos sargentos que se han formado en la Academia de Suboficiales de Talarn, en Lleida. En la Audiencia Nacional declara el ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano. Es en la pieza sobre el supuesto espionaje que la entidad le encargó al excomisario Villarejo. Una empresa de Alcalá de Henares ha desarrollado una tecnología para buscar náufragos en el mar. Hoy la presentan también en Alcalá, en la Facultad de Medicina. Presentan un sistema para aeropuertos que permite detectar objetos que una persona puede esconder dentro o fuera de su cuerpo sin necesidad de desnudarla ni siquiera aproximarse. O sea que Alcalá es puntera en alta tecnología. En Barcelona, a bordo del barco de Greenpeace, del Rainbow Warrior, se va a dar luz al informe Cambia la energía, no el clima, que pide respuesta a la crisis climática. Vamos a conocer también hoy la campaña Viaja Seguro, que va a poner en marcha el Ministerio de Asuntos Exteriores. Nos darán detalles del dispositivo de seguridad y emergencias para el desfile del orgullo. Por cierto, que hoy el alcalde de Madrid visita el puesto de asistencia sanitaria que se ha instalado en Cibeles para cuidar de los participantes, mientras que en la Puerta del Sol, dentro de los festejos, hoy toca gala de Mr. Gay Pride, donde van a actuar la Spice Girl Mel C y Gloria Trevi, entre otros. O sea que será un punto caliente de la ciudad. Pero no el único, porque hoy comienzan las fiestas de Tetuán con la lectura del pregón en el Parque Rodríguez Sahagún. Aunque para fiestas los Sanfermines, que comienza mañana con el chupinazo, pero hoy en víspera de todo, las asociaciones Anima Naturalis y PETA han convocado una protesta en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona contra la tauromaquia. En Madrid comienza la Madrid Fashion Week y ya van 70. 40 son los años que llevan los secretos sobre los escenarios y lo van a celebrar en el Teatro Real esta noche. Y termino mirando al norte. Este viernes llega a Gijón el Tren Negro. A bordo lleva a un centenar de escritores de género policíaco que participan desde hoy en la Semana Negra. Una semana que es doblemente negra en Gijón, Colmenarejo, porque la ciudad ha perdido a uno de los suyos, Arturo Fernández.
Una cosa más, en este sentido, el Teatro Jovellanos, de la capital asturiana, acoge esta tarde la Capilla Ardiente de Arturo Fernández después de que el mundo de la cultura, la política, el deporte diera ayer el último adiós en el Tanatorio de la Paz al actor y productor teatral fallecido en Madrid, o a la sociedad en general. Nos lo recuerda Roberto Macedonio.
Uno de los primeros que llegó al tanatorio fue el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, quien ha confirmado que Madrid dedicará una calle al actor, aunque todavía no se sabe dónde. Lo ha recordado con estas palabras.
Siempre va a estar en la memoria de esta ciudad, en la memoria de los madrileños, y que siempre le recordaremos, y más aún, como digo, con esa calle que esta mañana la Junta de Gobierno ha aprobado dedicarle.
Y el mundo del deporte también le ha dado el último adiós a Arturo Fernández, un reconocido colchonero. Florentino Pérez ha estado en el tanatorio y también el presidente del Atleti y productor de cine, Enrique Cerezo, que lo recordaba con estas palabras.
Pues ha sido una gran pérdida para, primeramente como amigo, ¿no? Porque era un gran amigo y una persona maravillosa. Y segundo, hay que reconocer que ha sido una gran estrella del cine, del teatro y de la televisión.
A las 8 de la tarde se ofició la misa y tras ello el cuerpo se ha dirigido a su ciudad natal, Gijón, donde va a ser enterrado hoy.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 21 minutos. Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Hoy esperamos una jornada con cielo despejado y el sol brillando por toda la región, a diferencia de ayer jueves cuando vimos muchas nubes que fueron cubriendo poco a poco el cielo de toda la comunidad, dejando incluso alguna gota. Nos espera un día de mucho calor, con aviso amarillo activado de 12 de la mañana a 7 de la tarde en el centro y sur de la región, por temperaturas elevadas que podrían alcanzar los 37 en el sur, 36 en el este y 35 en la capital. Un día de mucho calor que se mantendrá parecido de cara al fin de semana, aunque con un ligero descenso de las mínimas y las máximas, pero ambiente soleado.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a las 8 de la tarde, cada día en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, y a esta hora ya, el primero de la mañana.
Vox se ha plantado en Murcia y se plantará en Madrid. Es tal el ninguneo y el desprecio que reciben de Ciudadanos, también del PP, cuando estos les acusan de connivencia con el PSOE y Podemos, que creo que han tardado mucho en explotar. Y Vox ha dejado cao al popular Fernando López Miras. Cuesta entender que un partido tenga que dar sus votos gratis sin que el que los recibe y beneficia, o sea, Ciudadanos, no se comprometa en un papel en el que se diga qué se va a hacer con esos votos y qué no. Aquellos que aseguran que el culpable de lo que pase será Vox y solo Vox no dicen la verdad. Han llevado al partido de Abascal a una situación en la que estaba en juego su propia dignidad y también la de sus votantes. No sé si lo que han hecho es lo mejor, sé que es lo único que podían hacer en este momento. Y también sé que Ciudadanos tenía algunas posibilidades más que negarse a firmar un papel. Cuidado cuando los buscadores de culpables se pongan a trabajar hoy mismo por la mañana. Y ojo al eje París-Madrid, porque puede deparar nuevas sorpresas en la capital de España la semana que viene.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde la Unión Europea, Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, todo preparado ya en la capital belga para recibir al Tour de Francia en el año en el que se conmemoran aquí los 50 años de la primera victoria del gran ciclista belga Eddy Merckx. Ayer tuvo lugar la presentación oficial de todos los ciclistas en una abarrotada Grand Place, Plaza Mayor de Bruselas, y un desfile de los equipos. Mañana sábado se celebrará la primera etapa con salida y meta en Bruselas y un recorrido de 195 kilómetros y el domingo 7 habrá una contrarreloj por equipos que tiene fijada su meta en el conocido Atomium y que recorrerá también toda la ciudad. Para recibir a los ciclistas, el famoso Manneken Pis ya se ha vestido con la célebre camiseta amarilla del Tour de Francia y además diversas exposiciones y acontecimientos celebran este gran evento deportivo que se celebra por primera vez en Bélgica.
Y a esta hora, como cada día, contamos los periódicos que se ha leído ya Javier Fernández Arribas. A las 8 menos 17 minutos. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El enfrentamiento Vox Ciudadanos en Murcia, en algunas aperturas de las portadas de los periódicos.
La Razón titula: el ala dura de Vox bloquea Murcia pese a que Abascal pactó con el PP abstenerse. Espinosa de los Monteros encabezó desde Madrid el boicot a la investidura. García Gea telefoneó al secretario general de Vox para desbloquear la negociación. Se acordó un documento a tres que leería el líder regional antes de votar a favor. El Mundo titula: Vox sabotea en Murcia a PP y Ciudadanos y los amenaza en Madrid. Lleva al extremo su guerra con Rivera y tumba la investidura del popular López Miras. Exige negociar lo mismo que reclama para apoyar a Díaz Ayuso, un programa único. Ciudadanos aceptó por primera vez sentarse durante 5 horas con Vox, pero no hubo acuerdo. Sánchez ofrece a Iglesias que nombre ministros independientes.
¿Cómo tratan este tema en sus portadas ABC y El País?
ABC, el choque Vox-Ciudadanos impide por ahora que la derecha gobierne en Murcia. El partido de Abascal votó ayer en contra del candidato del PP, pero da entender que lo apoyará en breve. Mantiene su presión ante la decisión clave de la Comunidad de Madrid. El PSOE pacta en Navarra con nacionalistas y Podemos. El País titula: Vox lleva su pulso hasta el final e impide la investidura en Murcia. El fracaso del bloque de la derecha aumenta la presión en la Comunidad de Madrid, donde aún no se ha cerrado un acuerdo.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos esta mañana, Javier.
Juan Pablo, seguimos en El País. La noticia de apertura: el cese del general Sanz Roldán deja al CNI en interinidad. El mandato del jefe del servicio secreto expira sin que haya sustituto. Disparaban a quienes huían de las bombas. Dos migrantes del centro bombardeado en Trípoli relatan que los guardias libios les disparaban. El 30% de los universitarios sigue en el paro a los 4 años de graduarse. ABC, en su página 2, España estudia ya una queja ante Londres por abordar un petrolero en el estrecho. El general Sanz Roldán cesa como director del CNI tras una década. Adiós a Arturo Fernández, el actor que nunca dejó las tablas. Sánchez se abre a nombrar ministros independientes propuestos por Podemos. El Mundo: la ONU certifica el sadismo de la dictadura chavista. Estados Unidos pide a Reino Unido y no a España detener un barco junto a Gibraltar. Entrevista a Enrique Maya, alcalde de Pamplona, comillas, es indignante que el Partido Socialista Navarro nos trate igual a Bildu y a Navarra Suma. La juez detiene al jefe de la UCO en Algeciras e investiga si cobró del narco. Y en La Razón: la España del rey Arturo, muere el eterno galán que hizo de la alta comedia un arte. Trump exhibe su poderío militar. Sánchez ofrece a Iglesias nombrar a ministros independientes. Gibraltar intercepta un petrolero en aguas españolas.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: la relación entre Ciudadanos y Vox estalla en Murcia y siembra la alarma en el PP por Madrid. El Independiente: la UCO detiene a Lupín, el mayor ciberestafador de España. El Español: Sánchez dice que no quiere depender del separatismo, pero el Partido Socialista Navarro llega a un pacto que necesita a Bildu. OK Diario: Ciudadanos mantiene el órdago, no firmará con Vox ningún documento en Murcia ni en Madrid. 20 minutos: las peticiones para que Madrid Central no se elimine llegan a los juzgados. El Diario.es: Vox torpedea en Murcia el primer gobierno autonómico de las tres derechas tras el 26 de mayo y extiende la amenaza sobre Madrid. Voz Populi: Casado se ofrece a Sánchez para apoyar sus presupuestos si no sube impuestos. Moncloa: Ángel, mi director, lo ve así. El audio que delata al exconsejero delegado del BBVA. Y la información.com: Caixa y Sabadell dinamitan la operación retorno de Foment y evitan reubicar su sede en Cataluña.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula La soberbia castiga a la derecha. Dice: lo ocurrido ayer en Murcia es un desprecio al votante conservador en la medida en que los vetos mutuos de Vox y Ciudadanos pueden desencadenar gobiernos socialistas o nuevas elecciones. Concluye: Rivera y Abascal están a tiempo de reconducir una deriva que, de mantenerse, solo beneficia a Pedro Sánchez. Justo lo que ninguno de los dos quiere. No cabe mayor contradicción. El otro editorial se titula Radio Televisión Española debe reparar a las víctimas de ETA. En La Razón, el editorial se titula Vox sabotea al centro-derecha. Dice: en Murcia ha primado la irracionalidad de los representantes de Abascal con tal de dejar bien sentado que lo que cuenta es el memorial de agravios que mantienen con Ciudadanos. En El Mundo, el editorial se titula Obtuso sabotaje de Vox en Murcia. Dice: la irresponsable actitud del populismo la pagan los ciudadanos. El historiador Carlo María Cipolla concluye: definió la estupidez como la capacidad de causar daño a otros sin obtener el causante ganancia alguna, e incluso provocándose daño a sí mismo en el proceso. Hay que lamentar de veras que el comportamiento de Vox en este trance se ajuste tanto a tal definición. El otro editorial se titula La barbarie cotidiana del régimen chavista. En El País, el editorial se titula Estrategia para el automóvil. Dice: la incertidumbre requiere coordinación entre fabricantes y administraciones. Y el otro editorial se titula Insostenible desajuste.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse esta mañana nuestros oyentes?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula No es Trump, Peridis, es la izquierda. Dice: se ha montado el escándalo tarde, mal y para nada, por las viñetas de la edición internacional del New York Times, que ya no es un diario de información. Las vidas ejemplares de Luis Ventoso en ABC se titulan Buen viaje, chatín. Arturo Fernández dice: supo ser elegante por dentro y por fuera. En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula La naranja amarga, Rivera contra todos. Dice: el comportamiento de Ciudadanos y de su líder hace de ese partido un agente adicional de inestabilidad y crispación en la desquiciada política española, lo contrario de lo que figuraba en la etiqueta original. Es difícil encontrar un partido al que Ciudadanos no obsequie estos días con su hostigamiento. En La Razón, el artículo de Eli del Valle se titula toca pactos. Dice, tanto Vox como Unidas Podemos deberían darse con un canto en los dientes si consiguieran hacerse con la segunda línea de poder. Sin embargo, siguen empecinados en amagar a la grande con dejar vía libre a los opuestos si los afines no tragan con su ego. Y en Voz Populi, el artículo de Karina Seidborgo se titula Orgullo y prejuicio, abanderar o banderillear la semana LGTBI, se pregunta. Dice, la coincidencia de la semana del orgullo con el desalojo de la izquierda del gobierno de Madrid ha desatado el rebrote de los prejuicios. Vamos servidos del uso de las banderas no para celebrar una identidad, sino para contradecir otra, una versión en bucle de la España de los balcones. De un tiempo a esta parte, el orgullo parece más una versión hiperbólica del carnaval que la reivindicación de unos derechos conquistados.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, imágenes diferentes en las portadas. En La Razón, gran foto del actor fallecido Arturo Fernández con este titular, La España del Rey Arturo. En ABC, dos fotos con las caras enfrentadas de Albert Rivera y Santiago Abascal. En El País, imagen impresionante de marineros rusos con velas en recuerdo de los compañeros fallecidos por un incendio en un submarino. Crece el misterio en torno al submarino ruso incendiado, dice el titular. Y en El Mundo, foto de Arturo Fernández en la parte superior y en la parte central, foto de un cartel que recuerda al capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta, asesinado en custodia del régimen.
¿Te queda la prensa económica, los salmones? Un vistazo.
Expansión. BBVA alertó de posibles riesgos antiéticos. Cinco días en Agas y Naturgy caen en bolsa ante el recorte de la CNMC. El Economista. Ferrovial vende a MEI en un proceso distinto al del área de servicios. Capitalmadrid.com. Los siderúrgicos unen sus quejas a Alcoa por el coste de la energía. Diarioabierto.es. Valerio garantiza que el fallo del Tribunal Constitucional sobre tiempo parcial se aplicará a la mayor brevedad.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona. Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Autoinculpación
de Quim Torra ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Las versiones digitales de los medios reproducen el vídeo de la declaración del presidente de la Generalitat ante ese tribunal, en la que reconoce que desobedeció la orden de retirar los lazos amarillos en plena campaña. Esto era una evidencia, pero lo que alegó es que la Junta Electoral no es una autoridad superior a él.
Renuncia a la DUI.
Sí, por parte de Esquerra Republicana. Así, al menos, se interpreta hoy en la prensa catalana la propuesta que hizo precisamente ayer en Madrid el presidente del Parlamento de Cataluña de ir a un pacto de claridad que fije las condiciones para el referéndum acordado. El ARA destaca en portada la negativa, el portazo inmediato del gobierno a esta propuesta.
Discrepancia de fondo.
Así ha definido Pedro Sánchez en Telecinco esta noche la diferencia con Podemos sobre la cuestión catalana, afirmando que Pablo Iglesias defiende el derecho de autodeterminación, y él la unidad nacional. No he desaprovechado la entrevista. Aquellos que la han podido seguir pues se han dado cuenta para alejarse del independentismo.
Una venganza.
La de Juntos por Cataluña, según Crónica Global, ha cerrado un pacto ya con los socialistas para gobernar la Diputación de Barcelona, dejando fuera a los republicanos que les han apeado donde han podido en diversas alcaldías de la provincia.
Un concurso.
Pues de acreedores. Esto es habitual en el mundo de la empresa, pero menos en el de la política. Pero en fin, en Cataluña empieza a quedar escuela. Primero fue Unió Democrática y ahora Iniciativa por Cataluña. Integrada en los comunes, se plantea presentar concurso de acreedores y disolver la formación ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas. Un ejemplo, vaya, de capacidad de gestión.
Un asalto.
A un centro de menores esta madrugada, una manifestación de un grupo de vecinos en la localidad costera del Masnou ha terminado en esta asalto. La Vanguardia destaca una nueva agresión en Barcelona a un vigilante de seguridad que eleva la inquietud, dice, sobre los menas.
Ahí lo dejamos hoy, este puente radiofónico en Barcelona. Rafa Ribot, que tengas un buen día, un fin de semana. Adiós, Rafa.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya conocemos el calendario de la Liga para la próxima temporada en Primera y en Segunda División. El Real Madrid va a debutar en Balaídos ante el Celta, mientras que tendremos derbi en la primera jornada entre el Atlético de Madrid y el Getafe, que se enfrentarán en el Metropolitano. Además, el Leganés comienza en casa ante un recién ascendido, el Osasuna. El primer derbi Atlético de Madrid-Real Madrid se jugará el 29 de septiembre, mientras que el primer clásico entre el Barça y el Real Madrid tendrá lugar el 27 de octubre en el Camp Nou. El derbi histórico entre Getafe y Leganés se jugará el 20 de octubre en el Coliseum. Y en segunda división, el Rayo Vallecano comienza en casa ante el Mirandés, mientras que el Alcorcón y el Fuenlabrada viajarán a Alicante y Soria para medirse al Elche y al Numancia respectivamente. En el Atlético de Madrid, su presidente Enrique Cerezo valoró ayer la llegada del galáctico Joao Félix, el jugador más caro de la historia rojiblanca y que costará a las arcas del club rojiblanco 127,2 millones de euros. Un fichaje tan arriesgado como ilusionante.
Bueno, la verdad es que es un fichaje bueno, magnífico. Es un jugador que lo querían muchísimos equipos de Europa, equipos importantes, y hemos tenido la suerte de que forme a partir de la próxima temporada de jugador del Atlético de Madrid.
Presidente, ¿usted cree que Joao Félix está ya a nivel de rendir como lo ha hecho Antoine Griezmann?
Pues mira, yo la verdad es que no soy adivino, yo la verdad es que no lo sé. Si vosotros consideráis de que no está en condiciones, decídnoslo y tomemos medidas.
Rueda de presentaciones en el club rojiblanco. Ayer era presentado el central brasileño ex del Oporto, Felipe Monteiro, que tratará de hacer olvidar a Diego Godín, aunque no quiere compararse con el histórico central uruguayo ahora en las filas del Inter de Milán.
Godín ha sido un gran central.
Teve sua história.
Ha tenido su historia y le quieren mucho en el club. Pero yo no he venido a suplir a Godinho. Yo tengo una historia. Voy a seguir haciendo el buen trabajo que he estado haciendo en Oporto para que yo pueda crear mi propia historia en el Atlético de Madrid.
Hoy a las 5 de la tarde será el turno para el mexicano Héctor Herrera, que también llega del Oporto, procede en este caso con la carta de libertad. Ayer el City hacía oficial la llegada de Rodrigo Fernández. Ha sido muy fría la salida del mediocentro madrileño del Atlético, sin ninguna despedida por parte del jugador ni ningún agradecimiento. Sin embargo, sí ha hablado ya como nuevo jugador del City para decir que está en el lugar donde ha querido estar.
A nivel de crecimiento personal, esté en el sitio donde crea que es mejor para mí. En su día pensé que era el Atlético y tuve un año maravilloso, y cuando se dio esta oportunidad elegí el City porque creo que va a ser mi sitio. Bueno, quizás sí que se pueda asemejar más a mi forma de jugar.
En el Madrid pocas novedades, y las que hay relacionadas con las palabras del presidente del Getafe, Ángel Torres, que ayer en el acto de presentación de las nuevas equipaciones del equipo azulón reconoció abiertamente el interés en los jugadores del Madrid, Brahim y Ceballos.
Esos dos nombres están en la lista de Pepe, es decir, entonces hay posibilidades, pero no es fácil. Lo de Ceballos, a mí me encantaría. No he hablado con el Madrid, tengo pendiente una reunión que veré a José Ángel hoy en la asamblea, me figuro, esta tarde. Y quedaré con ellos, y si hay alguna posibilidad, para que se va a ir a Italia por ahí tan lejos, si es cedido, se quede en Getafe.
En baloncesto, España va a volver a luchar por las medallas en un europeo. Ayer se deshacía de Rusia por 78-54 y ya está clasificada para las semifinales y para el preolímpico de Tokio. Jugará, eso sí, contra Serbia el sábado a las 8:30 en Belgrado. La otra semifinal, Francia-Gran Bretaña. Y en tenis, Wimbledon, Rafa Nadal ya está en segunda ronda, después de ganar en un duro partido en 4 sets al australiano Kyrgios, que le dio un pelotazo en pleno partido, y Rafa Nadal tuvo palabras para él.
Cuando más hablamos de este chico, es decir, no creo que sea una gran idea. Es que le estamos ayudando a que haga más cosas raras o cosas especiales. Y desde el ATP le hacen la promoción que le hacen todo el día, pues se sigue creciendo, ¿no? Y creo que él tiene un gran talento. Hay que promocionar el talento que tiene, que es bueno para el tenis, pero hay muchas otras cosas que no hay que promocionar. Me da igual si él me va a pegar un bolazo o no me va a pegar un bolazo. Él está en su derecho a hacerlo. Otra cosa es que sea, según mi ética, no es correcto, pero a lo mejor según la suya, pues sí que es correcto. Y sigo pensando lo mismo. No creo que sea un mal chico. Creo que es un chico que ha perdido un poquito el camino y lo tendría que recuperar porque sería bueno para su carrera.
En tercera ronda, Nadal se va a medir al francés Songa.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 5 de julio. Dicen los del tiempo que vamos a estar como ayer, con alguna nube en el cielo y con temperaturas máximas que pueden alcanzar los 36 grados, calor de julio. Ahora mismo tenemos 15 grados en la sierra, 21 en el sur, 22 en la capital. Es noticia en esta mañana las consecuencias que puede tener para la negociación de una investidura en la Comunidad de Madrid lo sucedido ayer en la región de Murcia, porque son negociaciones gemelas. Es una negociación espejo la de Murcia con la de Madrid. El enfrentamiento entre Ciudadanos y Vox, dos partidos que se pelean por sustituir al PP, han impedido que el popular López Miras sea elegido presidente de la región de Murcia. Como Ciudadanos no quiere, y así se va a mantener, firmar papeles con Vox, pero sí quiere sus votos, y hay que mirar junto a la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Madrid, y los de Vox no quieren apoyar un gobierno donde esté Ciudadanos porque no le firman los papeles después de lo que ha ocurrido en Madrid, en la Junta de Andalucía, pues podemos seguir así hasta el infinito. Y llegamos a Madrid, que en el fondo es el infinito. Vox cumplió ayer su amenaza y tumbó la segunda votación de la investidura del popular López Miras en Murcia, y eso que los líderes regionales del PP, Ciudadanos y Vox se sentaron a la misma mesa, tratando de pactar un acuerdo programático horas antes de la votación. Pero las direcciones nacionales de Ciudadanos y Vox utilizaron el mando a distancia para provocar un cortocircuito. Estas palabras del dirigente de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, desencadenaron el comienzo del intenso día de crisis vivido ayer.
No hacemos acuerdos programáticos con Vox, ni con Podemos.
Pues eso, que estaban tomando café y que no había ningún tipo de acuerdo programático con Vox. Dicen las crónicas que acto seguido, una llamada de Iván Espinosa de los Monteros, secretario general de Vox, levantó a su representante de la negociación en Murcia, ya que a esta declaración de Girauta se unía otra también del número 2 de Ciudadanos Villegas, en el mismo sentido. Intervino el secretario general del PP, García Egea, que se personó en Murcia. Apareció el presidente de Vox, Abascal, también vía telefónica. Estaba reconducida la situación hacia la abstención, pero al final, a la hora de votar, los cuatro diputados de Vox, cuyo líder, por cierto, viene del PP, ha pasado por Ciudadanos y está en Vox, votaron en contra y frustraron la investidura. Y así se mostraba el secretario general del PP, García Egea, después de la investidura fallida de su compañero López Miras.
Un ridículo que se basa en ese partido que venía de valiente y que al final ha terminado siendo la ultraderechita cobarde que ha venido a la Asamblea de Murcia a votar con Podemos y el Partido Socialista.
La ultraderechita cobarde, así califica el PP a Vox, que ha estallado contra el partido de Abascal, que por cierto, según cuentan los compañeros del Diario de la Razón, tiene sectores ya, el partido de Vox ya tiene sectores. Tiene línea dura y línea más dura, porque en teoría es un partido duro, de derecha dura. Bueno, pues tiene una línea más dura, que es la que lleva Iván Espinosa de los Monteros, según titulan esta mañana los compañeros del Diario de la Razón. Los de Vox en Murcia culpan a Madrid y París, porque aquí también entra París, todo esto. El eje Madrid-París. Le echan la culpa a Macron de que no haya podido fructificar el acuerdo, aunque dan a entender que en breve dejarán de tensar la cuerda. Bueno, el caso es que en Murcia tienen hasta finales de agosto para elegir a un presidente de la comunidad. Pueden hacer tantas investiduras como días hay de aquí a agosto. Pueden ir a una diaria, pues si quieren estar entretenidos en Murcia. Y si no, elecciones. Ese es el plazo que tienen. Lo va a volver a intentar, todo indica, el candidato del Partido Popular. Veremos a ver si Ciudadanos firma el papel. Pero Ciudadanos dice que no firma los papeles. Y llegamos a Madrid y estamos igual. Están a punto de firmar el papel PP y Ciudadanos. Como ayer nos contaba Kieran Ignacio Aguado en Buenos Días Madrid, está muy cerca. Y tan cerca, que ahora lo contaremos en el intercambiador, enseguida estará por aquí el jefe informativo de Madrid, Felipe Serrano, contaremos más de lo cerca que está ese acuerdo. Pero claro, si no firma, si uno dice, yo quiero tus votos pero no te firmo, y dice, o me firmas o no tienes mis votos, estamos en el mismo sitio, camino de otras elecciones. Ignacio Aguado es el portavoz de Ciudadanos en Madrid.
Oye, si quieren firmarlo, encantado. Igual que si quieren firmarlo Más Madrid o el PSOE, oye, pues sería fantástico que hubiera un acuerdo en torno a un programa de gobierno de centro liberal. Yo no tengo ningún problema.
Que lo firmen, pero sin la firma de Ciudadanos, es decir, que le pongan la firma. Pero que yo no me siento con ellos a firmar nada, ni firmamos un papel conjunto, porque me da igual que me lo firme uno que otro. Y en esas estamos. El día 10 de julio, el miércoles que viene, hay un pleno de investidura en Madrid sin candidato. El PSOE, por supuesto, dice, oiga, yo tengo 64 votos y sumo a Podemos y a Más Madrid. Y estoy en mi derecho a presentar un candidato. Y han hecho un escrito pidiéndole una rectificación al presidente de la Asamblea de Madrid. De momento no hay candidato en ese pleno del día 10. Ni candidata. Y si hubiere candidata, volvemos a la situación de Murcia. A la misma situación que Murcia. Y si se presenta Gabilondo, será rechazada porque ahí sí que estarán de acuerdo los tres, PP, Ciudadanos y Vox. O por lo menos a día de hoy eso es lo que se puede decir. Pero el reloj de la democracia en Madrid está en marcha desde el miércoles y en un plazo de 2 meses, si no hay un presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid, elecciones otra vez. Es decir, que esto se va poniendo muy interesante para noviembre. Porque claro, si hay elecciones en Madrid, si hay elecciones en Murcia y hay elecciones generales otra vez, porque claro, el 9 de julio, martes, Pedro Sánchez se reúne con Pablo Iglesias y Pablo Casado. Con Iglesias para intentar convencerle de que le apoye y con Casado para intentar convencerle de que la abstenga. A Rivera no le puede convencer porque Rivera ya ni va a ver a Pedro Sánchez. De hecho, que él va a las rondas de consultas del jefe del Estado y que sepa Sánchez no es jefe del Estado. Dice que esto es un teatro, pero hombre, si te llama el presidente del gobierno, aunque esté en funciones, como líder de un partido político con la representación y el tamaño que tiene Ciudadanos, pues si no acude uno cuando le llama el presidente del gobierno, cada uno sabe muy bien lo que tiene que hacer, o no, pero llama al presidente del gobierno. La respuesta es el no es no ya llevado al extremo máximo, y Ciudadanos está en esa posición de no firmar papeles con Vox, no reunirse con Pedro Sánchez cuando le llama, o no sentarse con Casado y el presidente de UPN a la vez. Cada uno se hace las fotos y las reuniones que le parece oportuno y acude a las reuniones que le parece oportuno en cada momento asumiendo las consecuencias. Pedro Sánchez, la noticia es que anoche en Telecinco se le ocurrió la fórmula ya de vamos a ver si Iglesias me apoya, si proponemos independientes que le gusten a Iglesias.
Mire, yo lo he dicho antes, no tengo un sentido patrimonialista del poder ni sin duda alguna tampoco del gobierno. Si Unidas Podemos tiene personas que sean independientes de reconocido prestigio, que puedan aportar a la gobernabilidad de España, yo desde luego no rechazaré esas sugerencias, sino que las tendré muy en cuenta.
Se admiten sugerencias, esa va a ser la reunión del martes con Iglesias, con un cartel, se admiten sugerencias. Y se admiten también abstenciones en el caso de Casado, que por cierto le va a ofrecer una serie de pactos de Estado o un apoyo a unos presupuestos en los que no suban los impuestos. Sánchez lo que le dice a Casado es, si el PP se abstiene y es un partido de Estado, pues se echa a andar la legislatura y ya iremos viendo. Pero porque no quiero depender de los independentistas. Bueno, bien es cierto que estamos a punto de conocer ya del definitivo acuerdo del PSOE con los independentistas vascos en Navarra para la formación de un gobierno que necesitaría de la abstención del partido en el que están los legatarios de ETA, que es Bildu. Dicho todo esto, más noticias en Onda Madrid al comienzo de esta jornada con Ángeles Martín y Ángela Beato. España planea quejarse a Londres.
Exteriores podría presentar una nota verbal al Reino Unido por el apresamiento en aguas españolas próximas a Gibraltar por parte de efectivos británicos de un petrolero que transportaba crudo a Siria.
El presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña anuncia una movilización persistente.
Ocurrirá asegura Roger Torrent, si el gobierno de Pedro Sánchez le sigue negando una consulta de autodeterminación, unas declaraciones a las que el ministro en funciones Josep Borrell ha contestado recordando que ni la Constitución ni el derecho internacional amparan ese referéndum.
Víctimas del expolicía Billy el Niño presentan la primera querella grupal por torturas sistemáticas.
5 afectados por presuntas torturas de Antonio González Pacheco y otros 7 expolicías franquistas han interpuesto la primera querella acumulada que se tramita en España por esos delitos contra la humanidad. Los hechos denunciados habrían ocurrido entre 1971 y 1976.
En libertad, uno de los 4 jóvenes detenidos por presunta violación a una turista en Mallorca.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles al jueves, cuando al parecer conocieron a la víctima, una joven alemana de unos 18 años, en una zona de copas, y la invitaron a la habitación del hotel donde se hospedaban. Los 4 supuestos agresores, también alemanes, fueron detenidos ayer en el aeropuerto de Palma.
España es el segundo país del Mediterráneo con más incendios forestales.
El primero es Portugal. Nuestro país registra de media 12.000 siniestros anuales. Los científicos aseguran que los países del Mediterráneo son víctimas de los denominados megaincendios de sexta generación, incendios inabordables, explosivos, letales y acompañados de tormentas de fuego.
Christine Lagarde pide aplazar su declaración en el caso Bankia.
La directora del Fondo Monetario Internacional, que se negó a comparecer en persona en el juicio, ha pedido que se amplíe hasta el 16 de agosto el plazo para responder a las cuestiones planteadas por la Audiencia Nacional. El cuestionario, remitido a través de Valija, asegura, llegó deteriorado y mojado.
El exgobernador de Río de Janeiro reconoce la compra de votos para ganar a Madrid y acoger los Juegos Olímpicos.
Sergio Cabral declara que sobornó a miembros del Comité Olímpico Internacional con 2 millones de dólares para garantizar que la ciudad brasileña fuera sede de los Juegos en 2016. Cabral lleva preso por corrupción desde ese año.
Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
Por delante nos espera una jornada con cielo mucho más despejado que ayer, cielo azul y mucho sol durante todo el día. Aunque sí podríamos ver algunas nubes de evolución centradas en la zona de la sierra. En el resto, mucho sol. Y calor, seguimos con valores altos en las mínimas y las máximas, aunque descenderán ligeramente de cara al fin de semana. No demasiado, alrededor de 2 grados las mínimas y 1 grado las máximas. 32 en Buitrago del Lozoya, 31 en El Escorial, 37 en localidades del sur como Aranjuez, 36 en Alcalá de Henares o 35 en la capital. De hecho, en esta zona, centro y sur, se activa el aviso amarillo hasta las 7 de la tarde por temperaturas elevadas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Rafa Nadal ya está en la tercera ronda de Wimbledon tras ganar al australiano Kyrgios en un duro partido que se resolvió en 4 sets, los 2 últimos en el tie-break a favor del español. El manacorí tuvo que hacer un ejercicio de concentración y calma para soportar las excentricidades de su rival, con saques de cuchara, discusiones con el juez de silla y un pelotazo al cuerpo de Rafa que evitó males mayores poniendo la raqueta. En baloncesto, España volverá a luchar por las medallas en un europeo. Se clasificó ayer para semifinales tras pasar por encima a Rusia 78-54 y se clasifica también para el preolímpico de Tokio 2020. El sábado ante Serbia será la semifinal en Belgrado a las 8:30 de la tarde. Y ya conocemos el calendario de la Liga para la próxima temporada. El Real Madrid debutará en Balaídos ante el Celta. Tendremos derbi Atlético de Madrid-Getafe en el Metropolitano y el Leganés comenzará en casa ante el recién ascendido el Osasuna. Rueda de presentaciones en el Club Rojiblanco. En la tarde de ayer se presentaba el central brasileño de ex del Oporto, Felipe Monteiro. Hoy a las 5 será el turno para el mexicano Héctor Herrera.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico a esta hora en Onda Madrid. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad encontramos tráfico muy intenso aún de entrada a la capital por la A1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío. También en la M607 a la altura de Colmenar Viejo. Densidad circulatoria además de salida de Madrid en la 3 en Rivas, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y Getafe y en ambos sentidos en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Complicaciones además en la M40 en Hortaleza, recintos feriales, túneles del Pardo hasta Monte Carmelo hacia la 1 en Coslada, Valdemarín en ambos sentidos, Vallecas y Vicálvaro, dirección A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6 en la M50, circulación lenta en Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días.
Quedó abierto ya la incorporación, la salida desde la M30 en la zona de túneles al paseo de la Ermita del Santo, que permanecía cortada debido a un accidente, y ya se circula con normalidad por ese punto. En el resto de la M30 todavía quedan algunos recorridos con la circulación de hora punta. En cuanto a accesos que conectan con el centro, la mayor parte de ellos, en mayor o menor medida, ya tienen mucha actividad, pero como siempre y desde primera hora, los movimientos desde el sur los más complicados, y por el centro comienza a ralentizarse sobre todo el entorno de la glorieta del emperador Carlos V, el paseo de las Delicias y las conexiones a través del paseo del Prado con la plaza de Cibeles. Recordamos que la calle de Alcalá, en ese tramo entre Cibeles y la plaza de la Independencia, permanece parcialmente cortado, tan solo se permite el tránsito del transporte público.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Estamos contando en Onda Madrid la crónica de la actualidad a las 8 y 15 minutos. Llegamos a Madrid y empezamos por el centro de Madrid, Carlos Ibáñez.
Sí, por Madrid Central, que pasa hoy de nuevo por los tribunales. Greenpeace y Ecologistas en Acción, integrados en la plataforma de defensa de Madrid Central, van a presentar un recurso contencioso administrativo contra el decreto de moratoria de las multas. Siguen la estela del grupo municipal socialista, que ayer pidió a un juez que tome medidas cautelares contra esa decisión de no multar, una moratoria de la que hoy se cumplen 5 días y de la que queremos hablar con todos aquellos que de una u otra forma están en Madrid Central día a día. Unidad móvil de Onda Madrid, Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, y en la Gran Vía a esta hora no veo grandes complicaciones, pero sí puedo contar que en esta semana, para circular con la unidad móvil, por ejemplo, para ir a la calle Mayor o a Embajadores, sí que hemos encontrado bastantes atascos. Hemos querido preguntar en una parada de taxi y esta ha sido la respuesta.
55 minutos de Plaza España Cibeles tardamos en hacer la Gran Vía, desde que han quitado de Madrid Central las multas. Así que para el sector del taxi, fatal. Los clientes se nos bajan en mitad de la calle.
¿Y esto ya hacía tiempo que no pasaba?
Desde enero que empezó Madrid Central se había relajado mucho, pero ahora otra vez muy mal. Y no solo Gran Vía, todo. San Bernardo, la Castellana ahora se llena, todo mal.
La gente entonces ha vuelto a coger su coche.
Muchísimo, se ha notado un montón.
¿Y en Huertas, por ejemplo, habéis notado?
Y Lavapiés. Los dos barrios, ahora puede entrar todo el mundo también. Si un cliente en el taxi te manda a la Plaza de Santa Ana, en mitad de Huertas, tardamos 20 minutos en salir de Santa Ana también.
Los conductores de la MT también se quejan porque los trayectos ahora son mucho más largos.
Pues 7, 8 minutos más por viaje y bastante más en el viaje. Ya se colaban algunos antes, pues ahora abriendo la veda, pues más todavía. Claro.
¿Usted está a favor de Madrid Central?
Sí, claro, por supuesto. Que hace falta. O si no, esto va a ser un estercolero al final, va a ser una nube negra que nadie que viva aquí dentro.
Los repartidores piden que se aproveche esta moratoria para reflexionar y buscar soluciones al tema de la carga y descarga.
Pues los repartidores necesitaríamos más facilidades, por ejemplo, más cargas y descargas, más mejores horarios. No de 9 a 2 y de 4 y media a 8, y que pongan, cuando corten una calle, que pongan carteles, que informen mejor. Hay mucho más tráfico y hay mucho coche aquí, o sea que no ha cambiado nada.
Y como decíais, a las 10 de la mañana está previsto que miembros de Ecologistas en Acción y de Greenpeace presenten un recurso, y lo harán en los juzgados de lo contencioso, que están ubicados aquí en la misma Gran Vía, en el número 19.
Gracias, Gloria. Y por lo demás, Madrid se prepara para vivir intensamente este fin de semana del orgullo. Mañana sábado se celebra el desfile, discurre entre Atocha y Colón. Cuenta con la participación de ese autobús descapotado de Telemadrid y, por supuesto, si así lo desea, podrá seguirlo en directo por Telemadrid y Onda Madrid. Se trata de un acto que va a contar con la máxima seguridad a través de un dispositivo del que hoy vamos a tener detalles y en el que participan Policía Nacional, Municipal y Emergencias. Por cierto, ya saben que el metro no amplía su horario en estos días del orgullo, pero el ayuntamiento sí ha autorizado a los taxistas a saltarse las libranzas durante el día central del orgullo, concretamente entre las 23 horas de este 5 de julio y hasta las 8 horas del día 7. Una decisión que se adopta teniendo en cuenta la importante afluencia de público que se espera y la hora de finalización del servicio de autobuses de la MT. Y tenemos una Madrid orgullosa y una pasarela de moda. Arrancan IFEMA, la Mercedes-Benz Fashion Week, en su edición número 70. Arranca hoy, termina el 10 de julio. Para acercar los desfiles al público en general, el ayuntamiento ha instalado una pantalla gigante en la Plaza de Colón que va a retransmitir durante más de 10 horas diarias, de 11 de la mañana a 10 de la noche, lo mejor de la Fashion Week.
A las 8 y 19 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más noticias e información de Madrid a esta hora en el intercambiador. Cristina Gil, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
Hola, buenos días.
Felipe Serrano, ¿qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Está a punto el acuerdo del PP y Ciudadanos, Felipe.
Sí, está a puntito, están al
90. ¿Qué le falta?
le falta un hervor.
Un hervor.
Vale. Está al 95% el acuerdo. Es la impresión que teníamos ayer por la tarde-noche, que les queda muy poquito. Le falta, según nos dicen, un par de flecos, un par de cuestiones en el reparto de la estructura del gobierno, y es muy posible que hoy mismo, incluso el lunes, a no mucho tardar, pues Partido Popular y Ciudadanos puedan anunciar ese pacto a dos. Y necesitan anunciarlo en breve por varias cuestiones. Primero, porque es una forma de presionar también a Vox en la dirección de lo que ocurrió ayer por la tarde en Murcia, y necesitan hacerlo también para tratar de vender en el argumentario, sobre todo del PP, esa idea de que Vox está votando con Podemos y con el PSOE, impidiendo, como en el caso de Murcia, de momento, un gobierno del centro-derecha. Nunca habíamos estado en Madrid tan pendientes de Murcia como en las últimas horas, y qué duda cabe que esa negativa de Vox a aceptar el gobierno del popular Fernando López Miras es un escenario que abre en Madrid una gran incertidumbre. En el equipo de Díaz Ayuso creen que Vox los va a tener liados literalmente todo este mes, todo el mes de julio, y aunque las negociaciones, como digo, en el caso de Ciudadanos van muy bien, no es la lógica, según tienen la impresión en el PP, lo que está imperando, sino ir al límite y agotar los plazos.
Está claro que el miércoles hay un pleno, Cristina, pero con o sin candidato, porque el PSOE quiere que sea Gabilondo, ¿no?
Exactamente. De hecho, ayer presentaba esa petición a la presidenta de la Asamblea para que reconsidere cómo ha convocado el pleno sin candidato y que tenga en cuenta que Gabilondo cuenta con los apoyos de los tres grupos. Pero yo lo veo difícil, en el sentido de que si siguen con la dinámica de que tiene que tener más síes que noes, en este caso no lo van a conseguir, porque igual que no se ponen de acuerdo para llegar a un pacto en el PP, Ciudadanos y Vox, coinciden en que el no a Gabilondo sí que está. Como comentaba Felipe, ayer todos, tanto desde la Asamblea como en Génova, estaban mirando muy de cerca lo que estaba ocurriendo en Murcia, bajo el pretexto de que Murcia no es Madrid y que tienen esa esperanza de que la cosa cambie. Sí que admiten que evidentemente les afecta lo que pasó ayer con López Miras, aunque insisten en que ellos van a seguir trabajando en la misma línea, ¿no? Porque, bueno, pues es verdad que Díaz Ayuso no se ha movido de su papel en todas estas semanas. Ella está intentando incorporar todas las peticiones que ha hecho Vox y que se adaptan a la competencia autonómica, a ese documento que también está trabajando con Ciudadanos. Y ayer, que habéis puesto antes un corte de Ignacio Aguado hablando de que, bueno, de que él va a firmar el documento con el PP y que luego se apunte quien quiera, eso en todas estas semanas, que cualquier palabra puede ser un matiz y tal, era otra vuelta más a lo que veníamos escuchando. ¿Por qué? Porque ahora, ayer por primera vez, sí que venía a abrir la puerta de, bueno, yo firmo este documento con el Partido Popular y luego si quiere firmar ese mismo documento otra persona, pues que lo firmen.
Pero no lo firmo yo.
Pero ya está firmado ese papel.
En el juego de quiero los votos, claro. Ahora quiero verte.
Exactamente. Entonces, bueno, pero ya si podemos ver la luz con un documento firmado por las tres partes, aunque no exista esa foto, a cualquier cosa se va a agarrar el Partido
Ayer
Popular.
En Murcia no le valió eso a
Vox, ¿eh? Lo que pasa que el Partido Popular dice,
a
bueno...
Vox Madrid, quiero decir, porque ayer la decisión la toma Madrid, no la toma Murcia.
¿Perdona?
Que ayer la decisión no la toma Vox Murcia, sino Vox Madrid, ¿eh?
Ah, bueno, claro, eso desde luego, y aquí pasa lo mismo, que es verdad que está Monasterio, pero entienden que esto no lo va a decidir Monasterio sola. Vamos a ver, porque, bueno, ellos insisten, ¿no?, en que es verdad que está Murcia, pero Madrid es, como dicen el Partido Popular, el motor económico de España, sí. No puede estar paralizado y una amenaza lo ha sido. Vamos a ver, sirve para presionar a las tres partes.
Hablemos de Madrid Central. A ver, ¿qué apuntamos esta mañana? Porque después de las reuniones de ayer, esa pista que se da de que en octubre volverán las multas que decía el portavoz de Ecologistas en Acción, de momento estamos en la batalla, Felipe.
Sí, estamos en la batalla. Es muy significativo que en las últimas horas también los taxistas hayan salido en defensa de Madrid Central.
Y acabamos de escuchar a alguno de ellos.
Sí, no solo en defensa, sino que se han sumado con entusiasmo a la plataforma. Ellos lo que están contando estos días, lo certificaba ahora nuestra compañera Gloria García Talavera, es que a pesar de que en estas fechas el tráfico suele bajar algo por las vacaciones, sin embargo, los atascos vuelven a ser históricos en algunos puntos de la capital. Precisamente hoy, también lo acabáis de contar, la plataforma en defensa va a presentar ese recurso contencioso y se une al del PSOE. En el caso del PSOE lo que han hecho es solicitar medidas cautelarísimas, sí. Que son para aquellos casos en los que concurren circunstancias de especial urgencia y que posibilitan la adopción de medidas cautelares sin necesidad de escuchar a las partes implicadas, con lo cual podríamos tener una resolución de forma más o menos inminente sin necesidad de esperar a que se agotara el plazo que se ha dado el Ayuntamiento de la capital y que es el último día de septiembre, con posibilidad luego, como recordaban ayer los ecologistas, de que se volviera a imponer el sistema de multas.
De multas en un Madrid Central renovado, que es lo que les dijeron ayer. Pero esta decisión, esta noticia que ya comenta Felipe, Cristina, es inminente, esto va a ser
sí, ya, al ya. Pedir medidas cautelarísimas, tiene el juez, una vez que tiene el escrito encima de su mesa, 48 horas como mucho para poder decidir. Entonces, bueno, pues si le llega hoy al juez, puede que el lunes o el martes, porque el fin de semana no cuenta, tengamos ya alguna decisión. Hoy mismo va a ir otra parte afectada, en este caso la plataforma, a través de Greenpeace y de Ecologistas, a presentar otro mismo recurso, y luego estamos pendientes de a ver qué es lo que ocurre con Más Madrid, porque Más Madrid fue el que lo puso y de momento están no callados, porque es verdad que se mueven mucho, pero sí que pues precisamente quizá porque que todavía el grupo municipal no tiene formado como tal toda la estructura, están muy, muy pendientes de que cesen a gente que ha estado trabajando en el ayuntamiento, en la administración, para que puedan ahora pasarse al grupo, pues todavía no han preparado su acción judicial en este sentido, pero también se espera que pues, o bien se sumen a la del PSOE o que hagan algo. Y luego ayer también fue interesante, después de estas reuniones que mantuvo Almeida y Villacís con los afectados por ambas partes, cuando salió la plataforma en defensa de Madrid Central, venían pues un poco triunfantes diciendo que habían conseguido sacar del ayuntamiento que dijesen que a partir del 1 de octubre volvían esas multas. Fue curioso porque Borja Caravante, que estaba en rueda de prensa por la Junta de Gobierno, salió también a la calle para escuchar qué es lo que estaban diciendo estas asociaciones. No llegó a confirmar ese extremo, aunque se le repetía y se repetía si realmente era verdad que en el 1 de octubre volverían las multas. Y él hablaba pues de otros mecanismos, otras alternativas, pero bueno, ahí está la cosa en la dirección que hemos venido hablando durante todas estas semanas, desde que parece que al final ese compromiso electoral de revertimos Madrid Central desaparece, cada vez está más lejos.
Bueno, pues veremos cómo se soluciona todo esto. Primero habrá que mirar en la ventanilla del juzgado qué ocurre el lunes o el martes y a partir de ahí tomar nota de los siguientes pasos. Pero sí hay alguna pista de lo que va a suceder a la vuelta del verano, que es que todo volverá a su sitio de otra manera. Sí. Adiós, Cristina Gil. Que tengas un buen día. Felipe Igual. Serrano, servicios informativos, a las 2 sí, a la mañana y a las 2 luego todas las noticias. Que tengas buen día, Felipe.
Igualmente, hasta luego.
Llegamos a las 8:30 a la tertulia de Buenos Días Madrid. Momento, no se muevan.